vamos.
Jueves de mesa, ya están acá como todos los jueves. Fernanda Caso, Antonio Tolini, Polo Hospital, ¿cómo están? Fer, ¿cómo te va?
Muy felices de estar por aquí, Manuel.
Gracias, Toño. Antonio Tolini, ¿cómo estás?
Contento, feliz, agradecido por un día más de vida y más en esta mesa para todos, contento, padrísimo.
Bien. Paul,
gracias por el retorno.
Me encanta estar aquí como todos los jueves.
Oye, ayer hubo gracias. Debate en tu partido, en
ayer
el PRI.
Ni me enteré. El primer debate para la dirigencia del PRI nacional.
Sí, el primero de dos.
De dos. Siguiente es el 7 de agosto. Sí. Y la verdad es que, pues un debate, por un lado, de muchas propuestas. Fíjate que hice una numeralia muy rápida de las propuestas. Alito Moreno hizo 20. Ajá. Lorena Piñón 7 e Ivonne Ortega 6. Pero el debate se dividió en dos. Propuestas, proyecto, futuro para el PRI de parte de Alito, denostaciones, división, críticas de parte de Ivonne.
O sea, le tundieron, le pegaron
a pues cuando te faltan Alejandro ideas, Moreno. Normalmente te pones a atacar. Sucede en esta mesa para todos, lo ves todos los jueves, cuando alguien no tiene ideas, no tiene argumentos, sí. Se pone a atacar. Entonces,
¿pero qué ataques?
Déjame decirte, yo me enteré del debate.
Por las acusaciones que se le hicieron a Alito. De que está haciendo un acuerdo con el gobernador o el exgobernador de Oaxaca para controlar a quienes van a ser los representantes de casilla. Y entonces ya tienen amañada la elección interna. Sí me parece increíble que en una elección interna del PRI, en la que lo que tiene que demostrar es que ya cambió, hay este tipo de acusaciones. A mí sí
una de las muchas cosas que dijo Ivonne, efectivamente, Fer, porque ayer fueron veintitantas acusaciones que soltó a Ivonne contra gobernadores, contra el partido mismo, contra la Comisión de Procesos Internos, es decir, contra su partido,
o
contra
sea,
el
Ivonne
partido que quiere dirigir.
Tuvo más ataques que propuestas.
Mucho.
¿Me
recuerdan quién eres Ivonne?
Es una exgobernadora de Yucatán.
Y bueno. Alito era el que era gobernador.
Gobernador de Campeche,
Yucatán.
Senador de la República, sí. Secretario de Organización del Comité Nacional, diputado federal, todos por
¿cuándo
elección.
¿Cuándo es la elección?
El 11 de agosto, domingo 11 de agosto, Toño.
¿Y cuántos crees que van a votar, Paul?
Yo creo que como un 20% del padrón. ¿Me estoy basando en qué?
Es que
¿en
la elección? ¿De qué padrón? Yo te había escuchado... ¿De la versión de los 6 millones?
Del que nos dio el INE.
O sea, ¿tú crees que va a haber de los 6.5 millones de...
6.7
orgullosos militantes peristas
como
de este
un 20%
país,
de participación.
O sea, un millón de personas.
Pero ¿en qué me baso?
Está bien.
La elección interna que hubo en Veracruz y la que hubo en Yucatán votó más o menos el 20%
muy
del
bien.
Padrón. Entonces, pues,
veremos. ¿Qué historia?
En Durango votó el 20% uh-huh. del padrón electoral. O sea, no sería una mala participación.
Y bueno, ¿cómo van,
Veremos.
Hay algunos números. ¿Cómo van la
elección? Fíjate que
la elección
publicó
interna.
El lunes el Universal, en su primera plana, además, el Universal hizo ahí, a través de una metodología, una encuesta a militantes uh-huh. del PRI.
Sí.
Y publicó una ventaja enorme, apabullante a favor de Alito
van?
Moreno. 42% Alejandro Moreno y sí. Carolina Villano y 20 o 21% Ivonne Ortega y Pachón. Sí.
Bueno.
Ahora,
a ver, Fer.
Viéndolo desde fuera, creo que esta es de las pocas oportunidades que tiene el PRI o cualquier otro partido que no sea Moreno. Morena. No es que ahí se me cruzan
los cables.
Que no sea Morena de ocupar los espacios mediáticos uh-huh. en los próximos meses. Y la apuesta, me parece, de cualquier partido que está pasando por este proceso debiera ser hablar hacia afuera.
Uh-huh.
Veo todavía un discurso, lo que alcancé a ver del debate, en el que están hablándose a los propios priistas, y entiendo porque es una elección de dirigente. Sin embargo,
no,
creo que es
no,
una
no.
oportunidad hacia afuera.
Pero tienes toda
no,
la razón,
que
nada más
ver,
que te falta información.
Se puede ver como un...
¿Me permites darte información?
Por
tienes
favor.
Toda la razón y por eso hay dos debates. El primero, que fue ayer, es sobre la vida interna del PRI, que es dirigido a priistas, por supuesto.
No, entiendo. O sea,
pero
esa
el
es la
segundo
lógica.
Debate, mi querida Fer, del 7 de agosto, que espero lo sigas, es precisamente qué le va a decir el PRI a la sociedad.
Bien,
¿qué le va a presentar el PRI a la sociedad?
Historia.
Entonces, para
qué
que
historia.
Lo veas, mi querida.
¿Qué historia?
Okay.
Ahí está, entonces, el primer debate del PRI.
Ahí está. Ahí quedó,
a ti te apasiona, ¿no?
Ahí quedó Londres y demás. No, pero fíjate que me dio mucho gusto ver que en YouTube más de 170 mil personas estaban conectadas.
¿Al mismo
debate.
Tiempo?
Facebook no he visto los números, pero a ver,
Paul,
interés
Paul,
existe.
No
bueno,
cierto.
Mira.
170 pues, mil.
Métete a ver ahorita en YouTube.
O sea, fue el
en lo que hablamos de Ursúa y demás, métete a ver en YouTube.
El total. Bueno, gracias. Vamos a entrarle a ver a nuestra mesa. Nuestra mesa de los jueves, polémica, muchísima polémica por esta ley Bonilla, una ley que le regala 3 años de mandato al gobernador ya electo, a quien tiene su constancia de mayoría, Jaime Bonilla. Fue votado por los ciudadanos hace algunas semanas por 2 años, pero una reforma elaborada por el Congreso, votada por todos los partidos, hay que decirlo, no nada más Morena, todos los partidos, le regala 3 más para que esté 5 años gobernando. Si es que no hay, que habrá seguramente un tema judicial. Antonio Tolínico, la
Vestal. A ver, es que esto es un tema bien interesante. De veras, no asumo una posición militante, solamente trato de incorporar. No, es que te voy a decir que...
Porque este Morena tema... está a favor o en contra, ¿no? Entiendo.
Hay muchos que se han pronunciado en contra. Ahorita la ministra Olga Sánchez Cordero...
No asumes una posición militante.
No, en este caso ya. No. O sea, yo no voy a defender al ingeniero Bonilla, que es un patriota y que ya ganó y es de Morena, a toda madre. Lo que yo creo
pero
que
no lo vas a defender.
No, es que yo creo que aquí se
haces bien, ¿eh? No
caso.
Defenderlo,
no,
porque trae
ojo,
cola.
Ojo, o sea... El tema es que creo que sí es interesante para la discusión jurídica. Uh-huh. Voy a hablar únicamente sobre los elementos que están en cuestión. Uh-huh. No voy a decir más, solo lo que hay. Primero, el octavo transitorio de la reforma constitucional en materia electoral 2014 establecía que se iban a hacer procesos concurrentes para poder alinear los procesos locales con los federales. Uh-huh. La convocatoria con la que iniciaron... No, no voy a decir una conclusión, solamente voy a decir cuáles son los elementos en cuestión que poco se está diciendo porque ya todo el mundo se posiciona y no se discute esto. La convocatoria con la que se registraron los candidatos a gobernador marcaba 5 años, cuando inicia el proceso electoral. Bonilla, el arquitecto Jaime Martínez Veloz y otros tantos que no me acuerdo, uh-huh. se registran por una convocatoria que decía 5 años. Uh-huh. Habían tenido un jaloneo entre el Tribunal Electoral del Estado de Baja California y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para establecer que si 2 años, que si 5, que si 2. El día de la convocatoria ya estaban registrados para 5. Toda la campaña... está el periodo mandatado para 5 años.
No,
¿sí?
Eso no es verdad.
No, fue al
revés.
Tres días antes. Impugnaron para ampliarlo a 5 y el tribunal en 2 ocasiones, el primero sí. por excepción.
Tres días antes de que acaba.
Y el segundo, entrándole al fondo, le dijo sí. que no lo podían cambiar a 5 años.
Tres días antes.
Tres días antes de que
cambiaron varias veces.
No,
porque
tres días antes
se intercaron
les confirmó
allá.
Que uh-huh. se quedaba en 2.
Sí.
No se los cambió.
Bueno, ok.
Al inicio de la campaña estaba en 2.
No minimices las cosas.
No, o sea, la sentencia del Tribunal Electoral Federal revierte la impugnación
local.
Dos veces.
La local, pero la convocatoria
estoy
no
estoy haciendo relatoría
decía.
De hechos. Se los incorporo.
Es que
sí,
es una relatoría al revés.
Ok.
La convocatoria decía 2 años.
Sí. No.
Lo llevan al Tribunal Local. El Tribunal Local les dice, ok, cámbienlo a 5, porque sí. El Tribunal Federal les dice, no lo pueden ampliar. Porque las reglas se tienen que poner antes de que inicie la competencia. Uh-huh. Y antes de la competencia se dijo 2 años, como sucedió antes en Puebla, como sucedió antes en Veracruz. No lo pueden cambiar.
Excelente.
Ya que el tribunal les dice que no lo pueden cambiar, entonces cambian la ley para cambiarlo por otra vía después de que hubo una elección.
Totalmente de acuerdo.
Llevada a cabo con todas
gracias
las de la
por
ley.
Venir informada
pero, no,
esta mesa,
o sea,
Fer.
Últimamente gracias. No es que digo que esté bien o mal, solo que hay. A ver, está el pimponeo entre los dos tribunales.
No, pero sí es importante, ¿no? O sea, a ver, sí es importante
hay una,
tener claridad de que los competidores fueron con unas reglas a la elección. Y pasada la elección,
pero ojo,
ya electo el gobernador, quieren cambiar la ley.
Ojo, de eso, según yo, y lo digo con mucha humildad, según yo, Fer, si tú lo conoces, dime, según yo no hay antecedente que pueda determinar con un criterio claro que esto que está sucediendo no se puede hacer.
Sí,
claro,
sí,
que
hay un
litis sobre este asunto.
Es que no puede haber una norma creada después de que inicie el proceso electoral. No pudieras cambiar nada de cómo está regulado. Salvo que hubiera un vacío legal, en este
ni
caso
por
no
la...
lo hay. En este caso no lo hay. No, justo
hago pregunta,
lo que hace el tribunal.
Ni
justo.
Por lo el tribunal local frente al federal que se mantenga una impugnación sobre otra y el proceso sigue
en
como
se había
puesto.
En ese caso sería porque hay dos normas que se contradicen y entonces el tribunal opta por uh-huh. una de ellas o porque se está violando un principio
pero
constitucional
no es el caso.
Y se tomba una ley. No puedes cambiar las reglas y decir, pues un periodo que duraba 2 años ahora lo cambió 5 o ahora voy a poner más requisitos para ser gobernador del estado o ahora voy a distribuir de una manera distinta los tiempos de radio y televisión.
No,
no puedes cambiar
eso porque
los
si te vas a esa
ni los
en cualquier
gobierno.
Estado hoy Morena si tiene mayoría podría reducirle el periodo de gobierno un gobernador
no,
de otro
no, no, no,
de
tener
otro partido
mayoría,
no,
al
revés,
porque
no
tener mayoría
en Baja California.
El caso aquí se está dando con un gobernador electo. Uh-huh. No está en función. A mí también me parecería rarísimo y estaría contravendría todo,
pero se marcaría un precedente que abre
caso del Bronco.
Pero imagínate que a Barbosa ahorita le meten mano otra vez a la ley.
Y los legisladores del PAN dicen, no, pues en lugar de durar el periodo completo, como no es un gobernador afín a nosotros, entonces su periodo va a durar 1 año en lugar de los 5 o 6 que le corresponderían.
Okay.
No se pueden cambiar las normas ni los periodos.
Pero a ver, ahí
que se,
otra pregunta. Entiendo que, por ejemplo, si está mandatado para 6... Si te lo reduzco, pues estás tú violentando derechos políticos electorales. Aquí lo que veo que sucede, que le da
se
otra...
Se violentan derechos políticos electorales de los ciudadanos.
Menos de los ciudadanos que votaron por
un periodo para tener un gobernante por ese periodo. Tienen el derecho de votar por uno nuevo en dos años. Tú estás violando un derecho político electoral de los ciudadanos.
A mí lo que me habían dicho, y también te pongo a consideración en términos, es... Como se está ampliando el periodo, sigue respetando últimamente periodos constitucionales que no van más allá de lo que se reglamenta a nivel federal. Es decir, no estás teniendo 9, 10, 7 años, sino que de los 2 lo amplías a 5, tomando en cuenta, según lo que dice el argumento, es como se había iniciado la campaña, sí, y el argumento local con el federal. O sea que con la ampliación, pero limitado a 5 años, que sería todavía dentro de los plazos constitucionales que sí tienen los otros gobernadores, digamos, o sea, no es... El argumento de la reelección, a que se quede más años, a que si estás y tengas más, ahí es distinto.
Es que eso hubiera hecho sentido antes de que iniciara el proceso electoral. O sea, esa era una opción que tenía el gobierno de Baja California. El gobierno hubiera podido decidir, en lugar de hacerlo de 2, vamos a hacerlo de 5 para empatarlo con las otras elecciones federales.
Sí, lo empatas a 24. O sea,
eso era una opción.
Esa reforma viene desde 2014.
Sin embargo, no se hizo. O sea, no hubiera sido legal hacerlo en su momento. Lo que es absolutamente ilegal es hacerlo una vez que ya inició.
A ver, ¿alguien en esta mesa está a favor de que se amplíe de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla como gobernador?
Pero fue una elección ya pasada. Es un sinsentido político y jurídico lo que están haciendo.
Es que no es sinsentido, lo estamos discutiendo aquí.
Es tan sinsentido que verás cómo la autoridad...
El debate,
no, pero vas a ver cómo la autoridad va a dar la razón, por supuesto.
Ahí lo que tiene que ser interesante...
A ver, Atolín, ¿tú sí estás de acuerdo en que esto pueda ser?
No, yo lo que quiero es que pongamos esto, que tensa lo que nosotros consideramos como normal... Uh-huh. Pues lo discutamos, y Fer me está explicando muchas cosas de que frente a la información que yo tengo, yo estoy aclarando, y que creo que la gente al escucharla también. Porque, por ejemplo, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, pues es una perito en derecho especialista. Uh-huh. Si va y dice, lo considero inconstitucional, se entiende que por su inercia, su trayectoria, por su profesión, o Porfirio Muñoz Ledo, que es doctor en el Estado por la Sorbona, a mí lo que más me interesa es abrir la caja negra de este proceso y explicar qué está sucediendo.
¿Y qué te dice o qué les dice la respuesta de Jaime Bonilla? ¿Qué les dice lo que hasta ahora el gobernador electo, que se pitorrea, que se muere de la risa, que le pide al gobierno o a las instancias de gobierno, el Congreso incluido, no meterse en la soberanía de su estado? Un hombre que ha sido señalado desde antes de la campaña como alguien que no podía participar en un proceso electoral por tener otra nacionalidad, la nacionalidad estadounidense, que se ha rodeado de personajes muy cuestionados y que ahora está armando su
creo
equipo
que no
con
es asunto del debate
expristas.
No, ¿qué les dice?
No, es que importa el contexto.
Pero es que el asunto del debate
creo que no va para ahí el debate.
¿Qué te dice de un gobernador esta reacción?
Sabiendo que es ilegal.
Pues no es
porque sabes que cualquier persona sabe que es ilegal ampliar un periodo después de una elección. Es que es evidente.
Sí, sí, pero en esos términos, ¿cómo se vincula jurídicamente la responsabilidad de Bonilla? Claro que política.
No, políticamente.
Pues claro.
Eres un gandalla.
¿Qué te dice que lo intente? ¿Eres un gandalla?
Eres un gandalla que no cree en las instituciones democráticas, que te impusieron reglas que tú tienes que cumplir como gobernador.
Pero sí.
Pero estás viendo cómo brincárselas.
Oye, pero un gandalla, pero en una posición muy cómoda, ¿no? Que dice, bueno, es que yo no estoy todavía en la administración, fue el congreso anterior, no es el congreso electo.
Claro que una posición política.
O sea, un gandalla y además aprovechado.
No me cierro los ojos ni me hago de ay, no. A ver, claro que hay una responsabilidad política porque es un peso específico y dentro del contexto claro que se maneja. No creo que tenga nada que ver cómo se va a integrar o cómo se integró su campaña política en esta situación particular. No,
lo que pasa es que, lo que están haciendo es trampa, ¿no?
Mira,
y si te rodeas de tramposos, harás trampa en esta y en otras.
Esa ya es una falacia. Eso ya estás asumiendo una cosa. Lo que
lo pongo hoy sobre la mesa.
Te rebato con que no hay condiciones para poder.
O sea, si empiezan
eso,
así, ¿tú crees que va a ir mejorando
si
en el camino?
La condición. Si bien. Acepto que Bonilla está haciendo gandalla. Perfecto. Yo lo que te diría, pues también metamos a todos, porque últimamente esto pasó por el aval de los diputados locales.
Por supuesto.
De PAN, PRI, PRD, Morena.
Por parte de todos.
Sí.
Me parece que principalmente del gobierno que va a encabezar, ¿no? Que es Morena. Uh-huh. Por supuesto que están fatal. Todos, y sí se tiene que investigar, bueno, cuál fue la motivación política, económica, racional, ética, que los llevó a tomar una decisión como estas, que sabían que era ilegal.
Pero
no, no me diga que un diputado no lo sabía.
Y ahorita, ¿cómo? Hago otra vez.
Porque además ese congreso ya se va.
Sí, ¿ya? Pero todavía está.
No, pero a ver, que la línea de investigación continúe. Lo que dice Fer es cierto. O sea, no puede cerrar en que el congreso se va, que se deseche por ser inconstitucional, y ahí quedó. Estos diputados del PAN, del PRI, de, pero es que de otra otros vez, partidos,
no es que se dirime la Suprema Corte de Justicia por distintas vías.
A ver,
¿no?
Que, creo que ahí hay un asunto de, ellos tienen en el ejercicio de sus funciones un cierto margen de tolerancia distinto. Es decir, no es un despacho de abogados que está cometiendo una ilegalidad flagrante y entonces tiene que
tener... No, me parece peor. Porque son diputados...
Lo que Paul dice... Espérate, pero es que si se determina inconstitucional, no sé, o sea, como supongo que va a pasar, no sé si entonces de eso también se derive persecución y se finquen delitos penales.
No, pues, no, simplemente...
Claro, a eso voy.
No, legalmente yo creo, no. Yo creo que de manera paralela sí se tendría que iniciar una investigación. Porque...
¿Y sobre qué delito podría ser? Lo pregunto en absoluta honestidad.
No, es que no haces la investigación buscando un delito. Buscas, haces la investigación buscando encontrar cuáles fueron las motivaciones entre las que te puedes encontrar un delito o no. Una falta de ética o
simplemente.
Pero sí creo que se tiene que investigar porque no me digan que los diputados no sabían que eso era ilegal.
Claro.
Si o que les pareció buena idea y entonces votaron por favor.
¿Lo dirime el Tribunal Electoral?
Esto lo dirime ya la Suprema Corte de Justicia.
Suprema Corte de Justicia.
Y ahora, no para que llegue a la corte, se tiene que publicar primero. Cosa que no ha ocurrido.
Primero para que se pueda impugnar.
Oye, yo también otra cosa
un ciudadano podría impugnarlo por la vía del Tribunal Electoral, diciendo, metiendo un juicio, lo equivalente a un amparo en materia electoral, que es el juicio para la protección de los derechos de los ciudadanos.
Claro, porque en eso no hay.
Y en ese sentido el tribunal podría manifestarse. Yo creo que más bien va a terminar en la Suprema Corte de Justicia.
Que el argumento que ronda por esto es que, y te lo pregunto también.
A ver, Toño.
Si este acuerdo se llegase a publicar, y publicado, esto en la Constitución de Baja California, se llegase a publicar en la Constitución de Baja California y el ingeniero Bonilla asumiera con eso publicado, ¿se mantiene ya ese argumento y se blinda frente a la intervención de cualquier otro tribunal federal?
No.
Me contaron que era como por así, pero te lo pregunto.
Me contaron. ¿Quién te contó?
A ver, pues la gente en Baja California, solamente estoy informado de que
algún diputado. ¿Algún diputado?
No, por supuesto que no.
Ah, bueno.
Se tendría
¿el
que
promotor
revisar,
de
pero
la
no.
iniciativa?
No, a un amigo. Tengo amigos en el país.
Porque todavía se estaría tiempo de corregir.
O sea, un publicado y el ingeniero Bonilla asumiendo con eso que en lo local se estableciera, todavía podría suceder que se impugna o se echa para atrás en la Suprema Corte.
Tendría que meterme más estudio al caso, pero no veo por qué de entrada esto pasaría. Porque cuando eso sucede es cuando ya es imposible repararlo.
Okay.
¿No? Cuando ya pasó un acto, ¿no? Por ejemplo, que se celebró una elección y pues ya es imposible saber qué hubiera pasado si un candidato no hubiera participado o si hubiera participado. En este caso, pues es muy fácil repararlo. Bueno, creías que eran 5 años, ahora te quitamos 3 y ese tiempo que llevas de gobierno
y entonces
no cambia nada.
Primero había sido el tribunal, primero se había hecho para 2.
Primero
Tribunal
se había hecho
Electoral
para
del Estado de Baja California. Mantengo firme a 2 años.
No, el Tribunal Electoral del Estado lo cambia a 3.
A 3.
Sus pantalones.
¿A 3?
Ajá, lo cambia. Perdón, a 5.
A 5.
O sea, le da 3 más.
Le da 3 más, claro.
Y entonces es cuando el Tribunal Electoral.
O sea, el Tribunal Electoral Federal siempre está manteniendo. Es para 2, es para 2, es para 2.
Siempre dice que es
para 2. El Tribunal Local lo está mandando a 5.
Primero lo echa para atrás diciendo que es extemporáneo, que no se puede, tal. Pues la primera vez lo regresa y dice, no, pues es extemporáneo. Y le dice al Tribunal Electoral, no lo pudiste haber aceptado porque era extemporáneo.
Okay.
Y entonces queda en 2. Luego lo vuelven a presentar ya cuando inician las campañas, diciendo, bueno, otra vez hay una causa para la cual yo puedo impugnar. Entonces sí, lo vuelve a cambiar a 3, se va al Tribunal Electoral Federal, ya le entra al fondo del asunto y le dice, por supuesto que no, es ilegal cambiar las normas electorales
tres
después.
Días antes terminando.
Y 3 días antes le vuelve a decir que no, que son 2, pero son 2 como era al inicio en la convocatoria.
O sea, se restituye, se establece lo que inicialmente
estaba.
Final.
Entonces, pues sí, a nivel local querían cambiarlo a 5 desde el inicio, pero pues eso no se podía hacer después de iniciar la campaña.
No se puede, Toño. Oye, Fer, no se puede.
¿Aprendiste?
Ni se vale.
Ay,
aprendimos todos
no
escuchando
seas,
a Fer,
no
por eso,
vale.
Si me permite,
es legal,
yo
a ver,
le quiero
es
hacer
ilegal.
Una
pregunta.
Es antidemocrático.
Ver,
yo le quiero hacer una pregunta a Fer porque Fer sí sabe, entonces
abogada.
Aquí estamos aprendiendo todos y todos los que nos escuchan. A ver, Fer, en el hipotético caso, porque entiendo que esto jurídicamente...
Aguas con los hipotéticos casos de Paul.
¿Me dejas hablar, Toño?
Sí,
gracias,
adelante, órale.
En el hipotético caso, Fer, para la gente que nos está escuchando y que habrá gente preocupada que en sus estados suceda algo como esto, ¿qué pasa si jurídicamente se le da la razón, es decir, se va para adelante y son 5 años? ¿A qué se puede enfrentar entonces cualquier estado de la República? O sea, ¿qué precedente te genera?
Si eso sucediera, sí creo que podríamos hablar de una crisis democrática e institucional ya generalizada. No
porque
creo
cada
que vaya
congreso
pasar.
Podría
porque
cambiar a contentillo
cambiar,
en
sí,
el momento en el que quisiera los periodos de
los
gobierno.
Periodos de gobierno.
La elección no.
Ahora,
te conviene y se lo bajas
yo no creo
al gobernador
que eso vaya,
a un año.
Que eso vaya a pasar. Yo creo que
no,
la Suprema Corte de Justicia es bastante más sólida
caso,
que eso. Sí, el hipotético caso, pero estamos
crisis
hablando
democrática
del
en el país.
Hipotético caso de que
ahora, el asunto
ahora
es que sí quedan,
no sirven de nada.
Sí quedan
que sí
retratados
que sí
quienes
sirven.
Hayan promovido esto,
sí.
¿No? De cuerpo
y
entero.
Y yo creo que está bien que los ciudadanos tengan, ¿no? Mucha claridad.
¿Con cuánta legitimidad fueron? Va a llegar Jaime Bonilla a un gobierno así?
Pero qué la reacción
así
de los partidos políticos, casi todos, a nivel nacional. A ver, vi al sí del PAN, a este Mario Cortés.
Marco, perdón.
Sí, decir, a ver, les vamos a iniciar un proceso de expulsión. Del PRI no vi una postura clara, pero Alito Moreno, que es el próximo presidente del PRI, dijo claramente, los vamos a llevar a justicia partidaria para iniciar proceso de expulsión. Y bueno, Jade Cole nos regaló una joya. Déjame terminar,
no,
por favor.
No, es que tú estás haciendo, Jade Cole estás nos abrevando dice, de una persecución
es que
política
el pueblo,
que no va a suceder.
Jade Cole dice, es que el pueblo lo pidió. Entonces me fui a ver, pues, cuál era la metodología de Jade Cole para decir que el pueblo lo pide,
Paul.
A quién le preguntó,
ay,
¿no?
Paul.
Y ya me enteré que le preguntó, pues, solo a los amigos aquí de Toño, porque un medio de circulación nacional sí publica una encuesta que le pregunta a los bajacalifornianos qué opinan sobre esta medida.
Paul, estrictamente
57% de los de Baja California dicen es antidemocrático y no debe
mantente
de suceder.
Mantente lo estrictamente.
Entonces yo no sé, Jade Cole, a quién le preguntó.
El subsecretario de Gobernación diciendo que no hubo violación a ningún principio constitucional, porque en la boleta no se establecía un periodo, simplemente se establecía un nombre y un partido, y que por lo tanto los ciudadanos votaron por un nombre y un partido, pero no por un periodo.
¿Pero quién dijo eso?
El subsecretario de Gobernación.
¿De este gobierno?
Ricardo Peralta. Nos lo dijo aquí hace un par de días, lo publicó en su columna.
Lo publicó
en
su columna. Es escandaloso.
Mira,
es escandaloso.
¿Qué va a suceder? ¿Qué creo que va a suceder?
Y él sí es abogado.
A ver, ¿qué creo
Antonio
que va a suceder?
Antonio Tolini, ¿qué va a pasar?
¿Tú sí tienes la encuesta que hizo ayer, Toño? ¿O son opiniones?
A ver, ya tomaste nota de lo que se dijo y ahora...
¿Qué creo que va a suceder? Pero para poner también claro, porque aquí el agorero del desastre Polo Hospital está diciendo cosas que no son. ¿Qué creo que va a suceder?
Por supuesto, pero
se va a declarar inconstitucionalidad.
Ahí no tendría que parar. Debería de haber juicio político.
Debería haber juicio político, entonces, en contra de los que se resulten responsables por haber extralimitado funciones que en el ejercicio de su representación contravinieron el orden constitucional.
Hay un antecedente.
Todo sigue siendo.
Toño, hay un antecedente. 2010 en Chiapas, el Congreso local, los municipios extendieron su mandato, la Suprema Corte se los tumbó. ¿Es lo que ves? ¿Va a pasar en Baja California?
Sí. Yo creo que podría ir por ese...
¿Con cuánta legitimidad llegará Jaime Bonilla al gobierno?
A ver, hay que entender también, para los nuestros y ajenos, y nuestros, porque claro que yo me asumo como parte de un proyecto político en Morena, pero que aquí hay que distanciarse de las prácticas en las que creen que todo es de todos y el carro completo les ofrece esa posibilidad, hay que tener mucha prudencia, porque ya ni este país es el mismo. Y
se les pasó la mano en Baja California.
Hay que tener prudencia.
Se les pasó
yo
la mano.
Yo no lo sé. Bueno. Que sea el juicio político que lo determine y la declaración de inconstitucional en el tribunal, en dado caso que llegue. Cuando llegue, la que le dé también, incluso en los problemas, certeza al país de que tenemos tribunales que resuelven con apego a derecho, nada por arriba de la ley y nadie fuera del derecho, que estos problemas...
Déjenme hacerles una última pregunta. ¿Tendría que ser más firme en su posición el presidente López Obrador sobre este caso? ¿O está bien que
ya dijo,
se lo deje a los tribunales y que él diga va a respetar lo que se resuelva?
Oye, es lo que estás preguntando, Manuel.
Yo creo
también
que tendría que ser mucho
a
más
ver,
fuerte.
Espérame, Fer, espérame. ¿A qué te refieres?
O sea, estás preguntando que si el presidente tendría que intervenir.
No, estoy preguntando si el
tribunales
presidente. No, yo creo que no te lavaste bien las orejas. Yo estoy preguntando si el presidente tendría que ser más firme,
ya dijo,
en su posición.
Ya dijo. Si es
hoy
una vergüenza.
Dijo que quienes no más criticaban eran quienes lo habían votado a favor, refiriéndose a los partidos políticos. ¿Tendría que ser más firme el presidente sobre este punto? Ya escuchaste bien, ahora sí la pregunta, Toño. A ver, Fer.
Pero no...
Sí, porque el presidente, digamos, a lo largo de la historia, pero particularmente en este momento, no es únicamente el jefe del Ejecutivo, sino el líder partidista y el líder de este movimiento que se entiende a sí mismo como la Cuarta Transformación. Y las señales que manda son muy relevantes hacia abajo. Yo creo que tendría que ser más...
Sí, tendría que estar. Es que me llama la atención que a Tolini se alarme cuando has mencionado ahora a la secretaria de Gobernación y lo que dijo sobre este caso.
Pero a mí me...
Pero el presidente
no.
Has mencionado a Ricardo Peralta, pero el presidente
no. Hemos mencionado que en la libertad y en la individualidad y en la autonomía que cada quien tiene para emitir un juicio, perfecto. Tú lo que estabas diciendo, Manuel, y que eso es lo que a veces de repente cambia y va de un lado para otro, es si el presidente se posiciona también en la autonomía que tiene, incluso por ser el titular del Poder Ejecutivo, él en su derecho está a decir eso. Pero de ahí a pedir...
De que está en su derecho, está en su derecho.
dicho.
Sea más firme con los tribunales.
Más firme, no con los tribunales.
Él ha dicho muy públicamente. Él ha dicho muy públicamente. Oye, yo soy respetuoso de los poderes, ¿sí? Pero no me pidan que no diga lo que pienso y que no defienda mis causas, sino defienda mis posturas.
No era bodega, ¿no?
Lo hizo, lo ha hecho muchas veces. Lo ha hecho muchas veces. Lo hizo con los salarios de los funcionarios, lo ha hecho con cuestiones sobre impuestos, sobre devoluciones de impuestos. Se ha manifestado en asuntos que están en los tribunales diciendo cuáles cree que tendría que ser la postura.
La contundencia del Ejecutivo está en que la secretaria de Gobernación ya dijo es inconstitucional.
Y su subsecretaria sacó un artículo diciendo lo contrario.
Yo lo he escuchado siendo más contundente, por ejemplo, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ya es una cuestión de grados, pero de que hay contundencia,
bueno, contundencia. Está bien. A conveniencia, dice Antonio Tolini. Muchas gracias a los tres por estar acá.
Gracias,
Paul, gracias.
Gracias.
Fernanda Caso, Antonio Tolini. ¡Nos vamos!
Mesa para todos.